Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, David Martín. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lo dedicamos a una escritora, a una filósofa, nacida en España, pero que hizo del exilio uno de sus estandartes. El 6 de febrero se cumplen 21 años de su muerte, en 1991, y a los 21 años de esa desaparición, María Zambrano es la protagonista de este programa. Lo es por muchas razones, por su propia obra y porque se inicia por fin la edición de sus obras completas. El director coordinador de estas obras completas de María Zambrano está con nosotros en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Jesús Moreno Sanz, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ver y vamos a oír también que nos acompaña a otro miembro del equipo editorial de estas obras completas de María Zambrano. Él es Fernando Muñoz Vitoria. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, por fin las obras completas de María Zambrano. Hablaba de su exilio. A veces uno se exilia porque en la propia tierra no se acuerdan de uno como para tener su propio lugar. ¿A eso se puede deber este, para mí, retraso en la publicación de sus obras completas?
Bueno, no exactamente, aunque también un poco. No voy a negar que ha sido dificultoso poner en marcha las obras completas y seguirá siendo dificultoso, y esperemos que a pesar de esas dificultades múltiples de variado tipo y a buen entendedor, pero persistiremos. Y bueno, esto se inició el año 2006, en que a mí me nombraron director de las obras completas. Yo enseguida conté con Fernando Muñoz, con María Luisa Mayar y una otra serie de personas que ahora saldrán. Aunque de hecho ya, bueno, nosotros ya trabajamos mucho con María, tanto Fernando como yo. Y bueno, eso por ejemplo ahora ha sido capital, porque Fernando le encargó a María Zambrano el que rehiciera su edición, luego no pudo ser, de El sueño creador. Y bueno, pues eso le ha venido muy bien para la edición de los dos libros que él hace en este volumen, que es precisamente los relativos a los sueños. Pero en fin, digo que aparte de eso, nosotros ya el 2004 en concreto, y conmigo colaboró muchísimo Fernando, también muy costosamente ya hicimos una primera reordenación de todo el archivo de María Zambrano, que ahora está microfilmado en la propia residencia de estudiantes, y esa también ha sido una buena base para la ya más todavía sustantiva reordenación que hemos hecho ahora.
Muy bien, pues vamos a hablar con Jesús Moreno y con Fernando Muñoz de María Zambrano, al menos dar algunas pistas de una obra ingente y sin duda poco conocida. Jesús Moreno Sanz nació en Cáceres en 1949, es doctor en filosofía y profesor de historia de la filosofía y de las ideas políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Ha editado y prologado varias obras de María Zambrano, es traductor y editor de muchos libros, entre los cuales quizás destacar los del islamólogo Luis Massillon. Esto es una presentación muy breve, no sé si quiere añadir algo, además por supuesto de ser el director coordinador de todo el equipo encargado de las obras completas de María Zambrano.
No, al respecto. Me parece bien.
Muy bien, pues vamos con otra presentación muy breve. Fernando Muñoz Vitoria es doctor en filosofía, licenciado en historia moderna y contemporánea, diplomado en sociología, profesor en diversas instituciones educativas, universidades. Tiene en su haber varios libros sobre educación, además de sus publicaciones filosóficas, de las que hoy hablaremos, especialmente su participación en dos libros de María Zambrano, Los sueños y el tiempo y El sueño creador. Bueno, su participación, quiero decir, su presentación y esos intentos de reeditar de los que hablaba Jesús Moreno. Pero quiere añadir algo a este.
Es justo lo que iba a matizar, que no es que yo haya participado, obviamente, en hacer el libro, pero bueno, sí ayudarle en algunas ocasiones, como ahora veremos.
Los dos han trabajado para organismos públicos relacionados con educación. Son miembros de la Fundación María Zambrano en la ciudad natal de la filósofa, en Vélez, Málaga, que es la fundación impulsora de estas obras completas junto con la editorial Galaxia Gutenberg. Claro, sin apoyo de instituciones, sin un presupuesto, pues una obra tan ingente sería imposible.
Pero ha sido posible. Uh-huh. Sí ha tenido apoyo desde la propia fundación. El nombramiento mío responde a la fundación. La Galaxia Gutenberg sí ha recibido una ayuda y a nosotros nos ha ayudado propiamente la Junta de Andalucía, que ha dado una subvención de 30.000 euros. Evidentemente esto no cubre ni puede cubrir lo que ha costado ni lo que va a costar. Estas obras completas nosotros persistiremos. Alguien calificó nuestra situación, Agustín Andreu, el día de la presentación, de quijotesca, sí lo ha sido bastante. Prometo que lo va a seguir siendo hasta que podamos, y espero que podamos. Pero evidentemente las obras tienen un serio problema de financiación.
Bueno, en la presentación que hicieron en Madrid hace unos días del primer volumen de estas obras completas, que por el momento es lo que tenemos, un primer volumen, comentaba Jesús Moreno que a María Zambrano no se la había leído bien. Bueno, con estas obras completas se la leerá bien, pero claro, tendrá que pasar un tiempo hasta que la publiquen, hasta que publiquen los siete volúmenes. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando?
Estamos hablando de 6 años, es decir, un libro por año. Y bueno, tengo que matizarlo de leer bien. Sí, se ha leído bastante a María Zambrano, lo que pasa es que no se la puede leer bien con tantísimos errores. Ha habido una cierta precipitación, que por otro lado es perfectamente comprensible, en la diversidad de ediciones que se han hecho, sobre todo del Hombre y lo Divino, y en algún caso hay que decir que preavisado por mí. Y por lo tanto, sí lo digo, preavisado de que no se deberían haber hecho determinadas ediciones mal, a sabiendas. Puesto que ya existía una edición mía del año 99, donde sí había una corrección que contaba ya algo con manuscritos, y aquí pues me critico a mí mismo, pero no lo suficiente, no con la prolijidad que lo he hecho ahora. Pero en todo caso, bueno, esa edición era ya, digamos, presentable. Esto se debe a la propia María Zambrano. Quiero decir, a María Zambrano le costaba muchísimo corregirse, aparte de que, por algo que tú vienes comentando, su situación tan singular en el exilio, pues no era la mejor como para defender sus propios derechos de correcciones, etcétera, etcétera, que a veces sí quería hacer, pero no se lo daban.
Bueno, vamos a hablar de sus obras, pero también yo quería hacer un pequeño inciso, quizás para leerla bien, para que llegue a un mayor número de personas, popularizar incluso su obra, pues habría que acompañar esta edición de las obras completas con otras acciones. Decía, por ejemplo, en esa presentación que tuvieron en Madrid el alcalde de Vélez, Málaga, que sería bueno convertir a su ciudad en la ciudad del pensamiento y crear unos premios con su nombre. Es decir, muchas veces se lee más y mejor a quien más se conoce, ¿no? También a través de otros recursos.
Bueno, pero esto hay que tener cierto cuidado. Es decir, yo no entro en este tema de la ciudad del pensamiento porque no sé en qué consiste exactamente ese proyecto, ni tampoco en el premio. Sí, yo le recalco al alcalde que me parece fenomenal, pero que lo primero que hay que hacer es apoyar las obras completas. Pienso, por ejemplo, en la Fundación Ortega, pues que ha estado dedicada íntegramente a hacer las obras completas y además con una subvención, creo que lo conoces, pues que, puesto que hay entrevistas de gente de la Fundación Ortega, claro, ahí estamos hablando de 2,5 millones de euros, nosotros estamos hablando en un volumen de 30.000.
Bueno, pues ahí ya de entrada una diferencia muy importante. No sé si Fernando quiere añadir algo.
No, iba a añadir que para conocer a una autora, pues bueno, aparte de que haya una cierta resonancia mediática y bueno, otra serie de cuestiones, lo que consideramos que es fundamental es primero tener fijados lo mejor posible sus textos, pues de la forma más rigurosa, ¿no? Y añadiendo un poco respecto a lo que decía Jesús, la dificultad es que ella tuvo en el exilio, yo digo que hay dos problemas fundamentales en la recepción de los libros de María Zambrano. Por una parte, ella a la hora de componer los libros muchas veces tenía urgencias y no siempre podía terminarlos convenientemente, y sus propias urgencias económicas le llevaban a tener que entregarlos a medio componer. Y por otra parte, como vivió en el exilio en diversos países, pues bueno, pues las ediciones están excesivamente, entre comillas, dispersas. Y bueno, ya si entramos en el terreno de los artículos, etcétera, el problema es muchísimo mayor.
Claro, bueno, son ustedes, casi diría yo, me atrevería a decir, los grandes expertos en la obra de María Zambrano. Bueno, por supuesto, hay todo un equipo, ahí tienen incluso un equipo asesor científico de las obras, para un poco para los oyentes que están empezando a conocer estas obras completas, sí me gustaría precisar que el primer volumen que han publicado es realmente el tercero de la serie, y han optado por publicar primero este tercero porque ahí están siete libros para ustedes fundamentales, y entre ellos sobre todo El hombre y lo divino, del que se encarga precisamente de su presentación Jesús Moreno, y dice que es un imán irradiante del que irradia toda la obra de María Zambrano.
Es el libro nuclear de la obra de María Zambrano, ella misma lo tiene escrito, que de tener que dar, que tampoco había por qué, pero si ella tuviera que dar un título general para su obra, ese sería el título general. Y efectivamente es el, por partida doble, es el libro nuclear de María Zambrano, y a ese respecto viene mi metáfora de, o mi oxímoron, del imán irradiante. Es decir, El hombre y lo divino atrae, se empieza a componer realmente a partir del año 46. La primera, tenemos prueba fehaciente, aparte de los manuscritos, por la correspondencia con Camus, que ya hay compuesta una especie de primera versión en el año 51. Es decir, ahí se cumple una etapa, la primera gran etapa. Se pueden hacer subetapas, pero en fin, esta es la primera gran etapa de María Zambrano, donde funciona todavía una razón, digamos, fenomenológica. Hay un conocimiento poético, pero no hay todavía lo que ella llamó la razón poética. Y digamos que toda la obra confluye en esa primera edición, que es del año 1955, aunque el libro está acabado el año 53. Y de ahí va a irradiar la razón poética, por ser muy sintético, y justamente a partir de... María Zambrano establece toda una dinámica desde su segundo artículo de 1928, que es Ciudad ausente, que es una especie de sueño, una especie de delirio. Y a partir de ahí el tema de los sueños va apareciendo, pero digamos que no sistemáticamente. En El hombre y lo divino ya tesis nucleares sobre los sueños ya aparecen, pero de ahí irradiará precisamente una investigación práctica. María Zambrano lo llama, y yo esto me ha alegrado mucho porque, sí, una teoría mía que es realmente razón poética. María Zambrano solo hay a partir de 1956, propiamente con Diotima de Mantinea, que es propiamente ya el escrito donde ella hace, y ahora lo digo en palabras de ella. Yo me he encontrado con un que aparecerá en el siguiente volumen, que daremos a conocer, que es Escritos Autobiográficos, que ella dice que efectivamente su pensamiento sobre la razón poética y su mención en 1937, pues efectivamente aparece en su obra antes de estos años 50, pero no se hace eficiente, dice ella. Yo me alegré mucho cuando encontré esto porque corroboraba lo que yo había venido manteniendo, que efectivamente no había propiamente, había una búsqueda de la razón poética, pero no practicada. Ella realmente la empieza a practicar a partir de la investigación sobre los sueños, pero irradiado todo ello de El hombre y lo divino. Y luego, porque es importante, entonces hay un lapsus muy grande entre el año 53, que ya acaba, 55, que publica el libro, y el año 73, que ella publica, añade al hombre y lo divino, se hace una segunda edición añadiendo dos capítulos que ya son plenamente de la razón poética. ¿Qué ha sucedido en medio? Pues todos los libros, los otros seis libros que aquí aparecen, y sobre todo la investigación sobre los sueños. Ahora lo expresará mejor Fernando, pero de lo que damos aquí y lo que María Zamorano dio a conocer, pues es simplemente la punta del iceberg, muy breve comparada con las casi 2.000 páginas que hay inéditas sobre los sueños. Por lo tanto, la razón de haber salido con este volumen es la enjundia tan tremenda, la esencialidad del hombre y lo divino, y que en medio de las dos ediciones del hombre y lo divino aparecen los libros verdaderamente nucleares de María Zamorano, especialísimamente Los sueños y el tiempo y El sueño creador, como, digamos, el núcleo del pensamiento de María Zamorano. Por eso nos parecía interesante, aparte de que son las ediciones peor hechas, las de estos libros. Las de la primera etapa y las de la última están mejor, hay menos problemas. Y estas son las que más difusión adquiere. Y entonces había, digamos, por decirlo de alguna manera, había que cortar inmediatamente que estemos dando a los traductores a que traduzcan mal a María Zamorano.
Bueno, muy bien. Después de esta larga presentación de Jesús Moreno, que la verdad es que hace una presentación también muy larga por escrito de El hombre y lo divino en estas obras completas, pero bueno, pues es lógico cuando uno profundiza en el pensamiento de esta filósofa. Vamos a saltarnos su otro texto, España, sueño y verdad, que también presenta Jesús Moreno. Nos lo saltamos por lo menos de momento y vamos a esos dos que presenta Fernando Muñoz en estas obras completas, libros muy importantes, El sueño y el tiempo y El sueño creador. Aquí es donde, pues siguiendo un poco lo que decía Jesús Moreno, la razón poética se hace ya mayor. Habla María Zamorano, algo que comentábamos antes de entrar en antena, de la crisis cultural de Europa, precisamente por haberse dejado llevar por un exceso de razón discursiva, ¿no?, en lugar de esa razón poética.
Exacto, precisamente el hecho de que María empiece a investigar sobre los sueños es para tratar de buscar otra salida no distinta y alternativa, complementaria a la estricta razón discursiva. Entonces ella empieza esta investigación sobre los sueños como tal investigación, porque ella sobre los sueños viene escribiendo desde hace mucho tiempo. Esto en la genealogía que realizamos en los diversos libros pues aparece, y concretamente en el caso de Los sueños y el tiempo y El sueño creador. Pero volviendo a la idea fundamental, se centra en esta investigación de los sueños como el momento, el lugar en el que al ser humano se le puede aparecer, se le puede revelar una serie de cuestiones que con la mera razón discursiva no es capaz de llegar a ellas. De alguna manera podemos decir que en los sueños se despierta. Ella habla de que los sueños, en contra de la terminología que suele utilizar Freud, los sueños no hay que interpretarlos, sino hay que despertar a los sueños. Ahí es donde estaría alguna de las cuestiones claves para poder adentrarse en todo ese mundo. Y en cuanto al hecho de que estos dos libros estén en este volumen, bueno, pues es clave, porque bueno, algunos lectores de María Zamorano podrán pensar que Los sueños y el tiempo se publican en realidad en 1992, pero ella los tiene escritos, o tiene una serie de escritos que son los que aparecen en este libro, ya perfectamente documentado en su archivo, en la segunda parte de los años 50, entre el 55 y el 60. Por eso se ha dado
En este volumen. Bueno, es muy interesante todo lo que está diciendo sobre, bueno, la idea de María Zamorano de pensar con los sueños y no sobre los sueños, como era un poco la trayectoria de Freud. También ese despertar tan importante del sueño a lo que conocemos como la realidad, el despertar, ¿no? Pero especialmente me ha interesado mucho esa idea que desarrolla María Zamorano en El sueño y el tiempo, cuando dice que el hombre es un ser a medias nacido que mantiene a lo largo de su vida una íntima vivencia de insatisfacción, de querer más. De ahí precisamente también el título, El sueño y el tiempo, porque conforme va pasando
Los sueños y el tiempo. Es muy importante. Son diversos niveles.
Y los vamos un poco alcanzando en la vida, ¿no? Sí. En los sueños y en el despertar.
O no.
O no.
Ese es el problema. Esa es la crisis de Occidente. por decirlo muy rápidamente, María Zambrano ve la crisis de Occidente que está paralizada en un sueño de obstáculo. Y en este sentido es muy interesante su interpretación de Kafka. Y es donde ve que llega muy bien Kafka, en el castillo, sobre todo. Y esa es, realmente se puede decir, muy en síntesis, luego esto habría que matizarlo mucho, pero ¿cuál es el grave problema, esta crisis que ahora nos asola? Esto no sería tampoco sino la mínima punta, dice Berg, de un profundísimo eclipse, en esto es nietzscheana y mística a la vez, y en esto era místico Nietzsche, la palabra eclipse de Nietzsche, y el desierto crece, etcétera, etcétera. Pero el gran problema por debajo de Nietzsche que ella ve es precisamente en esta interpretación sobre los sueños. Ella distingue muy bien entre diversos, por eso tematizaba los sueños y los tiempos. En los sueños van apareciendo los diversos tiempos que vivimos, que a su vez son nuestros diversos niveles de conciencia. El grave error de Occidente es creer que vivimos, yo siempre lo digo con esta metáfora, en pura razón discursiva, es decir, como si todas las horas fueran las 12 del mediodía. Y vaya por Dios, todas no son las 12 del mediodía, hay 24 horas. Y hay que adentrarse en la noche, etcétera, sí, etcétera. Es decir, es esta diversidad de niveles y el gran problema para Occidente, dicho así demasiado esquemáticamente. Claro. Estaríamos paralizados en un eclipse que significa que estamos ante un sueño muy mal soñado, muy, no solo mal, sino muy mal soñado, de ahí nuestra avidez y nuestro afán de conquista, lo que acaba diciendo color de imperio, procede de que vivimos en un sueño, yo diría, imperial, pero obstaculizados. Hemos reprimido lo más importante nuestro.
Bueno, hay otro apartado muy interesante, no sé si Fernando Muñoz quiere entrar en él o Jesús Moreno, pero me ha llamado mucho la atención en los sueños y el tiempo, que es la relación entre entender y vivenciar. Porque es posible pensar y ser viviente. Algo que, bueno, para algunos pensadores pues sí, entra en contradicción, pero para María Zambrano se podía.
No, es más de lo mismo, más de lo que estábamos diciendo. Es precisamente el intento de unir ambas cosas, vida y pensamiento. Es decir, que no solo vaya, que la razón discursiva no vaya por un camino y la experiencia por otro. Por eso ya lo que va a hacer es fundamentalmente el intento de unir ambos, y uno de los campos de investigación va a ser precisamente este de los sueños y el tiempo.
Bueno, y como el tiempo en radio es tan breve, pues claro, si les pregunto por los otros libros que componen este primer volumen, no podemos llegar a hablar de todo.
Pero se puede sintetizar muy brevemente decir. Y algo muy importante. Es decir, en cada uno de los libros, porque te vienes refiriendo a la presentación, bueno, cada uno de nosotros no solo hace la presentación, esto es lo último que hicimos, sino creo que lo que más aportamos al lector es lo que viene en anexos. Son 5 criterios, aparte un sexto que son notas, y de esos criterios, donde describimos el libro, las ediciones manejadas, pero sobre todo hay dos apartados, que son relaciones temáticas, es decir, las relaciones que tiene el libro en cuestión con otros libros y otros múltiples escritos, y la genealogía. Esto ha sido lo más costoso, creo que esto es donde más podemos nosotros aportar. Bien, en ese sentido, Fernando hace los dos libros de los sueños, y por lo tanto hace esta genealogía, que quizá ha sido la más dificultosa de hacer, la de ambos libros, de los sobre los sueños. María Luisa Mayar, de La España de Galdós, perdón, primero Persona y Democracia, que es un libro importantísimo, absolutamente clave. Todos estos libros hay que recurrir, nosotros recurrimos a también la metáfora que utiliza María Zambrano de restos de un naufragio. Es decir, todos iban a tener un mayor volumen, una mayor sistematización, empezando por El hombre y lo divino, todos quedaron. El único quizá que se salva de esta quema de naufragio es La tumba de Antígona. La tumba de Antígona es lo que es, eso es lo que María Zambrano propuso leer, tiene muchos problemas y la edición está, por esto yo creo que es absolutamente conveniente, porque se han hecho diversas ediciones, algunas según las interpretaciones que se han hecho en teatro de La tumba de Antígona, como esa singular tragedia, pero en fin, esa es, digamos, la única que es un texto que efectivamente, aunque nosotros le añadimos mucho. Los otros, muy importante, como he dicho, Persona y Democracia y La España de Galdós, que hace María Luisa Mayar, Fenoy, Sebastián Fenoy, de la Universidad de Barcelona, hace La tumba de Antígona, y los dos que hago yo, El hombre y lo divino, y España, sueño y verdad, que es un libro, uno de los más difíciles de hincarle el diente, porque lleva artículos desde el año 42 hasta el año 72, uh-huh. cosa que en general los editores no suelen tener en cuenta, le dan una unidad que tiene, pero difícil por esta disparidad de fechas.
Uh-huh. Ahora les voy a hacer una pregunta muy difícil. Alguien que no haya leído a María Zambrano, que vaya a leerla por primera vez, que a lo mejor no tenga todos los conocimientos de un experto, ¿por qué libro le recomendarían que empezara? A mí me han gustado mucho los de los sueños, de Fernando Muñoz,
yo
pero...
no, quizá no quizá recomendaría no. los sueños, porque yo creo que son de los más complejos. Yo diría que si es una persona que procede del campo de la filosofía, pues y se atreve, pues que se meta directamente con el sueño creado, con El hombre y lo divino, que es el libro clave. Quizás algo más sencillo y más introductorio y que puede ser interesante también para cualquier tipo de persona sería Filosofía y poesía.
Uh-huh. O que iría en el volumen 1.
Que iría en el volumen 1, igual que hacía Un saber sobre el alma, que es una recopilación de algunos de los artículos más importantes que ha escrito hasta los años 50.
Claro. Bueno, y Fernando...
Jesús
sí, Moreno.
Sí, estoy de acuerdo con Fernando. Es decir, el libro, yo siempre aconsejo que quizá el libro por el que hay que empezar, si es que se trata de empezar a María Zambrano, es Filosofía y poesía, y efectivamente hace Un saber sobre el alma, porque es muy recopilatorio de artículos desde el año 32 hasta el 45, 46, de este volumen, o casi en paridad con estos, un libro muy interesante por donde empezara María Zambrano, y por la razón que he dicho, que recoge escritos desde el año 42 hasta el 73, es España, sueño y verdad. Y naturalmente, tratándose de una persona española, pues quizá es uno de los libros que más le adentra, más sencillamente, a María Zambrano. Yo digo que dos de los escritos mejores de María Zambrano y por donde se puede empezar son Segovia, un lugar de la palabra, y El idiota, que están en este España, sueño y verdad.
Muy bien, bueno, también se la ha leído mucho a María Zambrano fuera de España, precisamente por todos esos países, especialmente Hispanoamérica y Europa, donde ya vivió el exilio. ¿Alguna recomendación para nuestros posibles oyentes hispanoamericanos? ¿Algo lo que se puedan reconocer en el pensamiento de María Zambrano? ¿O es difícil, digamos, situar geográficamente su obra?
No es difícil. No. Todo el pensamiento, todos estos, por supuesto, están escritos en el exilio. Ella está en Hispanoamérica desde el 39 hasta el 53. Y ahí parte atañirá más al volumen 1, pero aquí, como he dicho, por ejemplo, España, sueño y verdad, pues muchos de estos escribieron. No, la identificación, además, lo digo por experiencia, mis estancias en Cuba, Puerto Rico, o en México mismo y Argentina, hay una percepción muy interesante, tanto o más que en España, de María Zambrano. Yo diría que más. Y se sienten involucrados de inmediato. Es decir, yo la última conferencia que di en Argentina sobre este tema era precisamente la universalidad del exilio zambraniano en relación con Hispanoamérica, con la universalidad de Hispanoamérica. No, yo creo que toda la obra de María Zambrano está transida de un diálogo con Hispanoamérica. Uh-huh. Es muy notorio algunos, como Isla de Puerto Rico, por ejemplo.
Sí. Bueno, pues ya nos está diciendo David Martín que se nos acaba el tiempo, pero después de que nos leamos todo este primer volumen, que realmente es el tercero de la serie, creo que el siguiente, si no tengo mal la información, será el tomo sexto, su obra autobiográfica y confesional.
Exacto.
¿Saldrá dentro de un año aproximadamente? ¿Quizás un poco antes?
Pensamos que quizás para la primavera del año que viene pueda estar ya.
Para
al
la primavera
nuestra,
del año 2013.
Es nuestra intención, del 2013. Uh-huh. Estamos avanzando bastante en él. Una persona, Goretti Ramírez, que reside en Canadá y que ha trabajado mucho sobre todos los aspectos autobiográficos, pues está trabajando muy duro con ello. Nosotros lo estamos en continuo contacto con ella, estamos revisando muchas de las cosas y lo tenemos pues bastante avanzado.
Bueno, pues seguiríamos horas y horas hablando de María Zambrano, porque es una obra grandísima. Así que quizá dentro de un año, cuando saquen el segundo volumen, nos podamos volver volver a encontrar aquí. Fernando Muñoz, muchas gracias. Jesús Moreno, muchísimas gracias. Y que bueno, bueno, que sigan con toda esta gran obra editorial, pues esos 6 años que tienen por delante, nada menos.
Gracias a ti. Gracias a vosotros.
Bueno, y a todos los que nos han escuchado, como siempre, nos oímos el próximo miércoles y hasta entonces, que sean muy felices.